QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Seguimos entonces hablando de animales en la guerra. Estábamos en los caballos, habíamos hablado de los caballos en la antigüedad, en la época de Aníbal, de Escipión y de otros. Ya un poco más tarde aparecen una serie de fenómenos que están relacionados también con la caballería. Uno de ellos, conocido por todos, es la aparición de los hunos, de cuyo líder, Atila, se decía que donde pisaba el pie su caballo, no volvía a crecer la hierba por la destrucción que iba llevando de camino. Estamos hablando de finales del siglo IV y la destrucción de Aníbal duró, o la preponderancia de los hunos duró hasta el siglo V. Aquí había una caballería ligera, especial, que se mantendría después en otros, como veremos, en otros ejércitos, que usaba el arco y la espada o lanza, que no tenían protección de escudo, muy rápido. Y después, otra caballería con cascos y cota de malla, que es la que precede a los caballeros medievales. Esta, por supuesto, era como caballería pesada, la caballería de choque. Atila lucha contra Ecio en 450 más o menos y pierde o empata porque se retira pero con un gran botín. Más tarde ataca a Roma, pacta, se dice que el Papa lo amenazó con el infierno, etcétera. Bueno, hay una serie de leyendas alrededor. No está muy documentado todo este tipo de historia, la parte de Aníbal, y después se retira. Y al parecer era un hombre bastante glotón y muere, lo que decimos que los canarios, de una jartada después de su boda X, porque él tenía hijos que después se pelean entre ellos. Una figura más documentada, mucho más documentada, de la cual tiene un precioso libro Robert Graves, que se llama Belisario, el conde Belisario, el último general romano, es posterior. Belisario nace en el 499 y muere en el 565. Y hay quien dice que es un poco la fuente de inspiración que dio lugar al rey Arturo, de alguna manera. El Imperio Romano de Oriente está mandado por Justiniano y también usa la caballería. O sea, de hecho, se potencia la caballería como fuerza de choque enormemente. Y también hay dos tipos de caballería. Los bucelarios, que es la caballería que va a decidir la batalla de Dara, pero es un tipo de caballería un poco como la de Atila, así también con arcos. Y aunque los guerreros de Conde Belisario eran capaces de actuar como caballería en un momento determinado, poner pie a tierra y con las lanzas actuar como infantería. Esta caballería también tiene otra más pesada, con cota de malla, con protección en la cabeza, que es muy importante. En la batalla mencionada, Belisario se presenta ante sus tropas en inferioridad y para pelear contra el enemigo. Peroxes era el general contrario, persa, y este utiliza una táctica más convencional, mientras que Belisario apura con su genialidad a la caballería, poniendo a los bucelarios en reserva y escondiendo detrás de una colina a los érulos, de tal forma que cuando le atacan rodea con los érulos y con los bucelarios acaba desarmando por el centro al enemigo y gana esa y después muchas más batallas. Pasamos a la etapa siguiente, donde la caballería vuelve a tener una enorme influencia. Nos referimos a la etapa medieval, donde el caballero es un elemento fundamental en los ejércitos, e incluso como elemento solitario. Depende normalmente de un rey o un señor feudal. Tiene que pasar por una serie de protocolos, como el velar armas, ser armado caballero, después de haber sido paje. Normalmente venían de familias nobles Y sus armas era, digamos, una caballería pesada, por lo tanto necesitaban animales grandes. Hablamos después de esto un poco, porque tenían que cargar a lo mejor con un caballero más de 50 kilos de exceso de, digamos, de equipaje. Estaba compuesto por el yelmo, el escudo, la cota de malla, una espada normalmente larga, o una maza, una lanza, una coraza de armadura. Todo eso hacía que el caballo tuviera que ser un caballo grande. Si nos recordamos de anteriores ediciones, esto viene precedido por los catafalcos de Antíoco III, que fue derrotado por uno de los escipiones. Los caballos deberían ser grandes y nobles. Era fundamental. Ya en las siete partidas de Alfonso X el Sabio se habla de que era preferible que el caballo fuera más feo y que fuera menos grande, pero que fuera noble. Era muy importante el binomio, convertir a los dos, caballo y jinete, en un solo elemento. Eso pasa en la vida de cualquier jinete. Hay momentos, y me refiero actualmente, y lo digo por experiencia, hay momentos muy importantes en el desarrollo, en la iniciación en el mundo de la hípica, que es cuando el jinete y caballo se sienten juntos, ¿no? Ese binomio es uno solo. Uno piensa, uno dirige y el otro pone la gran potencia. Ese momento en que se siente ese, vamos a utilizar un término moderno, feeling entre los dos, es un momento crucial en la vida de un jinete que se va a desarrollar posteriormente. Y eso ya venía desde aquella época. Te necesitaban caballos muy manejables y que fueran capaces de realizar las prestaciones que se les pedían. Los caballos de los caballeros medievales cristianos eran caballos más grandes y eran montados con estribo largo, digamos, sentados, mientras que los caballos de los moros eran montados a la jineta, unos a la brida, estribos largos, piernas rectas apoyadas en los estribos, y a la jineta, estribos cortos, piernas anguladas y sillas sin frenos y frenos más ligeros. Entonces, el freno me refiero al bocado, lo que lleva el animal en la boca. Entonces, ese tipo de animales con el tiempo fueron adquiriéndose por parte de los jinetes cristianos y europeos, este tipo de monta a la jineta que de alguna forma condicionó ya el resto de toda la caballería. Hay que tener en cuenta también otras circunstancias, otro aspecto importante de la caballería, digamos, postmedieval, que fue derrotada en la guerra entre Francia e Inglaterra de los 100 años y empezó a haber problemas porque los arqueros eran la punta clave y estaban considerados como un innoble, e incluso fueron prohibidos por el Papa, pero claro, no se le hizo caso, porque decía que no luchaban con el cuerpo a cuerpo, sino luchaban desde lejos. Bueno, pues la caballería, digamos, postmedieval fue la que llegó a América y cuyo exponente más importante es Hernán Cortés. Sabemos que cuando Hernán Cortés llega a América con sus caballos, sus perros y sus hombres, llevan los aztecas consideran, me imagino que todos los aborígenes de la época de las diferentes etnias, consideraban que era un solo individuo, era una especie de dios que fue formado por un caballo y un jinete. Y con muy pocos caballos logró hacer estragos entre el enemigo azteca, como digo, pero hay que tener en cuenta también, como saben perfectamente los historiadores, que una de las grandes claves de Hernán Cortés fue buscar aliados entre los enemigos de los aztecas, que además los tenían subyugados, en parte esclavizados, y a muchos de ellos incluso se los comían literalmente, existía el canibalismo. Entonces, Hernán Cortés, con sus pocos caballos y con su personal aliado, logró derrotarlo. ¿Qué caballos llevó Hernán Cortés? Pues suponemos que los caballos que estaban en el sur de la península, un tipo bereber, quizás un poco más grande para aguantar esas monturas que no estaban tan acorazadas como en el medioevo. Eran más ligeras, pero aún así llevaban bastante peso y tenía que ser caballos muy resistentes. Nos queda un último capítulo donde vamos a ver la caballería en un momento muy especial que está en el entorno de las guerras napoleónicas y posteriores hasta que desaparece en la Primera Guerra Mundial.
QPH Radio. Escritoras.
Algo que quería contarte. Desde luego, sabe cómo fascinar a las mujeres, le dijo Ed a Char. No advirtió si se quedaba más pálida al oír ese comentario, porque Char era muy pálida por naturaleza. Ahora, con todo el pelo blanco, parecía un fantasma, pero seguía siendo bella, eso no lo perdía. No le importa ni la edad ni la talla, insistió Ed. Supongo que para él es tan natural como respirar. Solo espero que a esas pobres no se dejen engatusar. Yo no me preocuparía, dijo Char. El día anterior, Ed había aceptado la invitación de Blake y Noble para ir a una de sus visitas guiadas y oír su perorata. A Char también la invitó, pero naturalmente ella no fue. Blake y Noble llevaba un autocar. La parte de abajo estaba pintada de rojo y la de arriba a rayas, imitando un toldo. En los lados se leía: excursiones al lago, tumbas indias, jardines de piedra caliza, mansión del millonario, Blake y Noble, chofer, guía. Blake tenía una habitación en el hotel y también trabajaba en los jardines, con un ayudante cortando el césped y podando los setos y cavando los arriates. «¡Qué bajo ha caído!», dijo Ed a principios de verano, cuando se enteraron de que había vuelto. Char y ella lo conocían de los viejos tiempos. Así que Ed se encontró apretujada en su autocar con un montón de desconocidos, aunque antes de que acabara la tarde había hecho varias amistades y se había comprometido a ensanchar un par de chaquetas, como si no tuviera ya bastante trabajo. Eso daba igual. Su propósito era observar a Blakey. ¿Y qué tenía para enseñar? Unos montículos cubiertos de hierba bajo los que yacían indios muertos, una parcela llena de pedruscos grisáceos tristes, con formas caprichosas parecidas remotamente a plantas. Allí podía estar el cementerio, si quería. Y una monstruosidad de caserón antiguo construido con el dinero del alcohol ilegal. Explotaba todo al máximo. Un discurso histórico sobre los indios. Luego un discurso científico sobre la piedra caliza. Ed no tenía manera de saber cuánto había de verdad en las cosas que contaba. Arthur lo sabría, pero Arthur no estaba allí. Allí no había más que mujeres bobas, deseando caminar al lado de Blakey, al ir o al volver de los lugares de interés, charlar con él mientras tomaban el té en el pabellón de roca, deseando sentir su recia mano bajo el codo, la otra mano cerca de la cintura, cuando los ayudaba a bajar del autocar. «Yo no soy una turista», le susurró Ed tajantemente cuando lo intentó con ella. Les contó que la casa estaba embrujada. Era la primera vez que Ed oía esa historia y había vivido a 15 kilómetros de allí toda la vida. Una mujer había matado a su marido, el hijo de un millonario, o por lo menos se sospechaba que lo había matado. «¿Cómo?», exclamó una señora con una vehemencia desaforada. «Ah, las señoras siempre están ansiosas por conocer los medios», dijo Blakey con una voz untuosa, cargada de sorna y ternura. «Fue con un veneno lento, o eso dijeron. Todos son rumores, habladurías del lugar». «Del lugar y un cuerno», protestó Ed para sus adentros. Por lo visto, no le gustaban las amigas que frecuentaba. A la esposa, no, no. Les contó que el fantasma vagaba de un lado a otro por el jardín, entre dos hileras de abeto azul. Quien se paseaba no era el hombre asesinado, sino la esposa, entre lamentos. Blakey sonreía con aire compungido a los pasajeros del autocar. Al principio, Ed pensó que sus atenciones eran falsas, un vulgar señuelo para contentar a la clientela, pero poco a poco empezó a cambiar de idea.
I wonder hills under valleys and still my sorrow I see.
Este es el arranque de la última obra publicada en español, titulada Algo que quería contarte, de Alice Munro, que fue en realidad publicada mucho tiempo antes. ¿Qué más podemos decir de Alice Munro que no se haya dicho ya? De esta gran mujer, esta gran escritora canadiense, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Dice Margaret Atwood, la gran autora del cuento de la criada, entre otras cosas, que la palabra que mejor describe lo que hace Munro es, en sus cuentos, es la disección. Es decir, solo que es una disección limpia, sin salpicones, que a veces se parece a un agradable paseo por el bosque en el que una amiga nos revela un secreto, un comportamiento inesperado. Es como si Munro nos dijera que las cosas no siempre son lo que parece. Sucede en algo que quería contarte. Donde hay un secreto que tal vez no se desvele y que encierra una vida. En Verdugo, donde ni siquiera hace falta que se explicite el secreto para que el lector, antes que la narradora, comprenda qué ha sucedido. Sucede también en Despedida, donde una mujer acude a la casa de su hermana para acompañarla en el funeral de su hijo muerto en un accidente de coche. Estas 13 nuevas historias llegan para los lectores en español como maná caído del cielo, nada más que añadir. Solo celebrar que tenemos a nuestra disposición un nuevo volumen de la extraordinaria Munro.
UPH Radio, en torno al arte.
Ocurrencias. A los ayuntamientos les está surgiendo un problema de mantenimiento de las esculturas situadas en parques y rotondas, debido al deterioro ambiental y el paso de los años. La semana pasada, y de motu propio, al ver el deterioro de una de mis esculturas, exactamente la que tengo en Firgas, se me ocurrió restaurarla. Esta pieza está realizada en acero al carbono y su resistencia a las inclemencias del medio ambiente si la comparamos con otros materiales. También debo añadir que lleva instalada 31 años y en ese tiempo más de uno se ha aplicado alguna toxina botulínica u otros implantes. Consistió en limpiarla, parar la corrosión y darle un aspecto mucho más digno. La pieza mide 2,5 metros de altura, en la que estuve trabajando 2 horas y consumiendo 2 litros de pasivante. He de comentar que la función de este líquido es parar la oxidación y proteger la pieza debido a los retardadores del óxido, un aceite y un polímero protector. Si hacemos cálculos, el gasto fue mínimo. Vale la pena invertir en el mantenimiento del patrimonio escultórico. Creo que debido a mi formación técnica y de economista de la construcción, se me ocurrió que los ayuntamientos podrían llegar a acuerdos con las empresas distribuidoras de estos productos, que no son nada caros si tenemos en cuenta los resultados. El acuerdo puede consistir en que la empresa aplica el pasivante, el escultor ve su escultura restaurada y el ayuntamiento resuelve el problema. A la empresa se le podría dejar colocar un cartel de dimensiones apropiadas que hicieran propaganda del producto haciendo alusión a la restauración durante un tiempo a determinar que podría ser de 3 meses. Al escultor se le debe comunicar la intervención a realizar en su obra por la ley de la propiedad intelectual y el ayuntamiento resuelve de forma gratuita el remozamiento del conjunto escultórico. ¿Qué les parece?
Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta cuarta semana de junio, que va del 21 de junio, lunes, al 27 de junio, domingo, vamos a tratar las siguientes 4 efemérides. Primera, el lunes 21 de junio, Día Internacional de la Celebración del Solsticio de Verano y Día Internacional del Sol. Segunda, el lunes también 21 de junio, el Día Mundial de la Lucha contra el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Tercera, el martes 22 de junio, el Día Internacional de los Bosques Tropicales. Y cuarta y última de esta semana, el jueves 24 de junio, el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Empezamos. Primera efemérides, lunes 21 de junio, el Día Internacional de la Celebración del Solsticio de Verano y del Sol. El 21 de junio es Día Internacional de la Celebración del Solsticio de Verano, proclamado por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, desde el 2019, aunque esta festividad lleva muchísimos años, siglos, siendo celebrada por gran parte de la humanidad desde hace siglos. En el solsticio de verano se alcanza la máxima inclinación del eje de la Tierra hacia el Sol, que es de 23 grados 27 minutos. Esto ocurre 2 veces al año, 2 momentos en los que el Sol alcanza su posición más alta en el cielo, como se ve desde el polo norte o el polo sur. El término solsticio proviene del latín sol y sistere, permanecer quieto, ya que el movimiento estacional de la trayectoria diaria del sol, como se ve desde la Tierra, parece quedarse quieto en un límite norte o sur, antes de invertir la dirección. Es un evento que ocurre cuando el Sol alcanza su máxima declinación norte o sur en relación con el ecuador. Por tanto, hay 2 solsticios que ocurren anualmente, uno alrededor del 21 de junio, comúnmente conocido como solsticio de verano, por ser el primer día de verano y el día más largo del año, y el 21 de diciembre, comúnmente conocido como solsticio de invierno, por ser el primer día de invierno y el día más corto del año. Por tanto, el solsticio de verano ocurre durante el verano de cada hemisferio, cuando el semieje de un planeta, ya sea en el hemisferio norte o en el sur, está más inclinado hacia la estrella de su órbita. Coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte, el 21 de junio también se celebra el Día Internacional del Sol, una fecha en la que nuestro astro rey, el Sol, es el protagonista de las agendas de todo el mundo, ya que se celebran eventos destinados a concienciar sobre la importancia del Sol para nuestra vida, para nuestro planeta. Actualmente, esta celebración se utiliza para promocionar y apoyar las fuentes de energías renovables, sobre todo la energía solar, en países como en España o en Canarias, donde el nivel de explotación de la energía solar es bastante más bajo en comparación con otros países y regiones con niveles inferiores de exposición al sol. El Día Internacional del Sol se celebra desde el año 2015. El 21 de junio es el primer día del verano y, a su vez, es el día más largo del año en cuanto a horas de luz se refiere. Por ello, en los países del hemisferio norte se suelen celebrar eventos y actividades que evidencian la importancia del astro rey, el Sol, para el planeta Tierra y para la vida en la misma. El Sol es la fuente de energía más grande para la Tierra y los seres vivos. Sin él, las plantas no podrían realizar la fotosíntesis, proceso fundamental para la existencia de la vida. El Sol también es el responsable de la variación de la temperatura, de las estaciones del año, de la sucesión del día y la noche, de los fenómenos meteorológicos y de muchos otros factores vitales para la vida en el planeta. En definitiva, el Sol, nuestra estrella, es vida, y sin él, la Tierra no sería habitable. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de distancia, lo que se llama una unidad astronómica, y aunque estemos tan relativamente cerca, la luz tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra desde el Sol. Es la estrella en torno a la que giran los planetas del sistema solar. El Sol también es el responsable de las mareas. El núcleo del Sol alcanza unas temperaturas de 15 millones de grados centígrados, pero en la superficie la temperatura baja hasta los 5.500 grados centígrados. El Sol es una hoguera en cuyo interior se forjan los elementos químicos, porque en él la energía la obtiene por medio de la fusión de núcleos atómicos ligeros. Las hogueras de San Juan, que se celebran sobre esta fecha, tienen su origen en el culto a nuestro Sol. Segunda efeméride, lunes 21 de junio, el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, el ELA. El 21 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, el ELA. Es una fecha impulsada por asociaciones de pacientes de todo el mundo para concienciar sobre esta enfermedad, unir fuerzas y exigir más investigación, que es uno de los pilares fundamentales para conseguir aumentar la esperanza de vida de los pacientes con ELA, una enfermedad hoy por hoy incurable. Se celebra desde 1997. La esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y afecta, solo en España, a más de 3.000 pacientes. Se diagnostican alrededor de 750 nuevos casos al año, entre 2 y 3 diarios. Afecta a 4 o 5 personas de cada 100.000 habitantes en el mundo. Es detectada en su gran mayoría en varones de unos 50 a 60 años. Provoca una parálisis muscular progresiva que afecta a procesos tan básicos como el habla y la respiración, la capacidad para comer o para caminar. Los pacientes evolucionan hasta la parálisis completa. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras la demencia y la enfermedad de Parkinson. Para esta enfermedad no existe cura a día de hoy. La ELA suele afectar principalmente a adultos varones de entre 40 a 70 años. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es también conocida como enfermedad de Charcot, pues fue descrita por primera vez en 1869 por el neurólogo francés Jean-Marie Charcot, o como enfermedad de Lou Gehrig, nombre del mítico jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York, paciente de esta enfermedad, o de Stephen Hawking, nombre del famoso astrofísico británico de la Universidad de Cambridge, también paciente de la enfermedad. Es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas motoras, encargadas de controlar el movimiento de los músculos voluntarios, que cursa debilidad muscular progresiva, atrofia y parálisis, aunque el cerebro, el pensamiento, siga funcionando bien en el punto de vista cognitivo. Actualmente no se conoce aún la causa de la enfermedad, que en la mayoría de los casos no es hereditaria. Es imprescindible invertir dinero público suficiente para avanzar en la investigación encaminada a encontrar las causas de esta enfermedad y sus formas de curación. Los enfermos no pueden esperar. Al ser degenerativa, se va produciendo un deterioro paulatino de todas las funciones motoras, incluida la de la respiración, por lo que resulta una enfermedad mortal. El resto de las funciones del sistema nervioso central permanece intacto, por lo que no se pierde conciencia ni inteligencia. El paciente de ELA, aunque deje de caminar y hablar, sigue siendo consciente de lo que le ocurre en todo momento, lo que a veces es una crueldad. De media, no logran vivir más de 6 a 10 años después de ser diagnosticados. Tercera efeméride. Martes 22 de junio, Día Internacional de los Bosques Tropicales. El 22 de junio de cada año se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales, una efeméride proclamada desde el año 1999 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, el PNUMA, la Organización Mundial de Conservación, la WWF y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático. Son un sumidero de dióxido de carbono y un pulmón de oxígeno, por lo que contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los bosques también ejercen un papel fundamental en la erradicación de la pobreza y el logro de metas de desarrollo, convenidos internacionalmente e incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de la Agenda 2030, que recoge los grandes 17 problemas de nuestro tiempo. Pero pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la deforestación continúa avanzando a un ritmo sin precedentes. El lema para el año 2021 del Día Internacional de los Bosques es: restauración forestal, un camino a la recuperación y el bienestar. La pérdida y la degradación de los bosques, junto con la deforestación, generan el aumento de grandes cantidades de gases de aumento del efecto invernadero, que provocan el calentamiento global del planeta y el cambio climático. Por tanto, la restauración y la gestión sostenible de los bosques es vital y ayudan a afrontar esta doble crisis del clima y de la biodiversidad. Además, estas actividades generan bienes y servicios necesarios para el desarrollo sostenible. El decenio de la ONU sobre la restauración de los ecosistemas del 2021 a 2030 es un llamamiento global a la protección y recuperación de los ecosistemas. Busca poner fin a su degradación y restaurarlos para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, como muestra el objetivo 15, que habla de vida de ecosistemas terrestres, donde los bosques juegan un papel fundamental. Los bosques tropicales son la fuente más grande de biodiversidad. Plantas, mamíferos, insectos, hongos, cientos de especies de plantas tienen más presencia en los bosques tropicales que en cualquier otro ecosistema continental en el mundo. La pérdida de bosque sigue siendo, en medio de la pandemia del COVID, uno de los principales problemas ambientales. Se deben potenciar iniciativas para la restauración de los bosques, la conservación de selvas intactas y reducir las tasas de deforestación. Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial. Aproximadamente la mitad de la superficie forestal está relativamente intacta y más de un tercio son bosques primarios. La salud y el bienestar humano están estrechamente relacionados con los bosques. Más de 28.000 especies de plantas están registradas como plantas de uso medicinal y la gran parte de ellas se encuentran en ecosistemas forestales. Se estima que el 75% de los principales cultivos alimentarios del mundo, que representa el 35% de la producción mundial de alimentos, se ve beneficiada por la polinización zoofilia, para que la producción de frutas, hortalizas y semillas sea una realidad. En todo el mundo, alrededor de 1.000 millones de personas dependen, en cierta medida, de alimentos de origen silvestre. La pandemia del COVID-19 también ha puesto de manifiesto la relación y dependencia del ser humano con los bosques y cómo las presiones a estos ecosistemas tienen un vínculo con la llegada de nuevos virus que antes permanecían en equilibrio en las selvas y en los bosques tropicales con sus especies. Cuarta y última efeméride de la semana. Jueves 24 de junio, Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. El 24 de junio, muchas organizaciones sociales conmemoran el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. La contaminación electromagnética es la excesiva exposición continua a los campos electromagnéticos que provienen principalmente de dos fuentes generadas por la actividad humana: la eléctrica, las líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas y circuitos eléctricos, y por otro lado, las electrónicas, las antenas de telefonía móvil, los propios móviles, los sistemas de telecomunicación Wi-Fi y WiMAX, el 5G y, en general, todo tipo de comunicaciones inalámbricas. Se celebra desde el año 2007. Este día, las organizaciones sociales denuncian el trato de favor de los gobiernos con los lobbies y las multinacionales empresariales de la telefonía móvil y las eléctricas, en detrimento de la salud pública y del principio de precaución que contempla limitar, prohibir y regular una actividad cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo a que se pueden exponer a las personas. La contaminación electromagnética se refiere a la presunta existencia de una exposición excesiva a las radiaciones del espectro electromagnético o campos electromagnéticos generados por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana, eléctrica, como torres de control de alta tensión, transformadores y electrónica como las antenas de telefonía móvil y las redes inalámbricas, etcétera, que producen en las personas expuestas alteraciones del sueño, jaquecas, depresiones, cansancio, fatiga crónica, pérdida de memoria, afectación al sistema inmunológico e incluso propensión al suicidio, inducción de aborto, daños en el ADN, producciones de cáncer, leucemia o tumores cerebrales, etc. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Comisión Europea, el Ministerio de Sanidad y Consumo de España o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo ponen en duda. Estiman que a los niveles promedio de intensidad a los que se somete a un adulto en los países desarrollados, no deben existir efectos adversos para la salud de las personas. Igualmente, la OMS considera probado que no existe correlación entre los altos niveles de campo electromagnético y los síntomas de la denominada hipersensibilidad electromagnética, cuyas causas aún no se conocen y que necesitan de más evidencias e investigación. Otros científicos con sus estudios han alertado de que la exposición a campos electromagnéticos emitidos por estos dispositivos podría afectar negativamente a la salud, especialmente de aquellas personas que pudieran ser más sensibles a dichos campos electromagnéticos. Ante la controversia, conviene aplicar el principio de precaución, también conocido como principio de cautela o de prudencia. Aplica evitar la exposición apresurada a una tecnología o tomar medidas de protección adecuadas, aunque aún no se haya investigado suficientemente sus posibles repercusiones. Hay que tomar medidas de precaución, incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente. El principio de precaución cobra más importancia a la hora de tratar con sistemas complejos, como lo son la salud o el medio ambiente. En los sistemas complejos no es sencillo relacionar las causas con los efectos. Hay multitud de variables que hay que controlar y hacen falta años de investigación y medios para encontrar estas relaciones. Por esta razón, basar la legislación en el principio de precaución ha sido una reivindicación fundamental del ecologismo, al entender que es preferible asegurarse de los riesgos que tiene una sustancia antes de ser comercializada que esperar a que haya una epidemia y que hayan víctimas para que sea prohibida. Por todo ello, en este Día contra la Contaminación Electromagnética se solicita la correcta aplicación del principio de precaución, así como potenciar y hacer público la investigación científica independiente sobre este tema.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Actividades de cultura y ocio de este lunes 21 al domingo 27 de junio. Conciertos. Lunes. Con motivo de las fiestas fundacionales de nuestra ciudad, actuará la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria en el Parque Santa Catalina a partir de las 21 horas, acompañándose de Yuri Ballesteros, Ernesto Bosker con guitarras, Olga Sánchez voz y Augusto Báez piano. También en el mismo lugar, antes de ese concierto, a las 18:30 horas, el interpretado por los estudiantes de la Escuela Municipal de Educación Musical. Martes, tributo a los Beatles, a partir de las 21 horas, También es con motivo de las fiestas fundacionales y como en los demás eventos con entrada gratuita previa inscripción. Miércoles, Noche de San Juan en el Parque Santa Catalina a las 22 horas con Domingo Rodríguez el Colorado. Actuará también Juan Carlos Pérez Brito, guitarra, Guillermo Chávez, bajo, Julio González, percusiones, José Manuel Toledo, púa, Silvestre Ramírez, mandolina, Julia Rodríguez, timple, y Néstor Rodríguez, pito herreño, así como los cantadores Maribí Cabo, Fabiola Socas, Ciro Corujo, Pancho Corujo, Pedro Manuel Afonso, Héctor González, Geray Rodríguez y los jóvenes verseadores de 8 sílabas. Sigo con el miércoles. Concierto de la Joven Orquesta de Gran Canaria en el Teatro Auditorio Agüimes a las 20:30 horas. Esta orquesta, dirigida por Rafael Sánchez Araña, finaliza la temporada 2020-21 con una de las obras más populares dentro del ámbito de la música sinfónica, la Sinfonía número 9, El Nuevo Mundo, de Dvořák. Irá precedida de una obertura de una de las óperas juveniles de Mozart, la de Lucio Silla. Jueves, Pablo Milanés y Sofiel del Pino en concierto a las 20:30 horas en el Parque Santa Catalina. El trovador cubano, uno de los principales exponentes de la canción de autor español, presentará su nuevo espectáculo titulado Días de Luz, aunque no faltarán algunos de sus temas clásicos. Jueves y viernes, 20 horas, Auditorio Alfredo Kraus. Temporada 2020-2021 de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, concierto número 16, a las 20 horas. Las batutas femeninas siguen marcando uno de los ejes de la programación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. La británica James Glover, reputada intérprete y musicóloga, aportará su gran sabiduría en el repertorio de Franz Joseph Haydn, el tríptico formado por las sinfonías número 6, 7 y 8, denominadas respectivamente Le Matin, Le Midi, Le Soir, la mañana, la tarde, la noche. Viernes 25. En el edificio Miller, a las 19:30 horas, actuación de la Orquesta del Atlántico en su 15º aniversario. Presentarán sus discos titulados Música para una noche de ánimas y El Corregidor y la Molinera, bajo la dirección de Isabel Costes. Teatro Pérez Galdós, 19 horas. Estreno del espectáculo musical basado en la recreación de músicas y espectáculos de la época de los años 40-50 y de los famosos festivales de la canción de los años 60, Festival de San Remo, Benidorm, Atlántico, Eurovisión. Auditorio Alfredo Kraus, 19 horas. Kid Rock History, un viaje de emociones para toda la familia. Un recorrido por la historia del rock para grandes y pequeños. La música, el humor y los valores son el engranaje de este espectáculo. También el viernes, Una noche con Chabela, Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, Telde, a las 20 horas. Una combinación teatral y musical con músicos en directo que hará viajar al espectador por la vida de la cantante mexicana, un tributo musical que rendirá homenaje a una de las voces más importantes del siglo XX. Sábado. Como término de los eventos que el Ayuntamiento de nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está ofreciendo con motivo de las fiestas fundacionales, podremos disfrutar también en el edificio Miller al tributo de David Brubeck con un concierto interpretado por Sergio Alonso Quintet. El afamado del jazz lideró las escenas musicales durante las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo, junto a su banda. También el sábado, Yamandú Costa en el Teatro Guiniguada a las 19:30 horas. Artista polifacético que recibe ovaciones en todos los rincones del planeta. Sus conciertos con ritmos tales como el choro, la bossa nova, la milonga, el tango o el chamamé retratan sus orígenes brasileños y los fuertes lazos culturales con Argentina y Uruguay. Explora todas las posibilidades de la guitarra de siete cuerdas. Es uno de los mejores guitarristas brasileños de todos los tiempos, considerado embajador de la cultura iberoamericana. También el sábado Sun Star 2021. La música y ritmos latinos volverán con fuerza el sábado 26 y el domingo 27 al Estadio de Gran Canaria. Más de 12 horas de música en directo con un cartel de primer orden. Sebastián Yatra, Residente, Juan Magán y Efecto Pasillo harán que todos los asistentes disfruten de una experiencia musical inolvidable. Teatro. Miércoles 23. Noche de monólogos con Yaneli Hernández, Matías Alonso y Omaira Cazorla. Será en el Auditorio José Vélez, en el Parque Urbano de San Juan, Telde, a las 21 horas. El miércoles y jueves, Teatro Infantil en el Edificio Miller. Se representará Pulgarcita a las 18 horas. Este acto tiene su motivo en las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado, Teatro Víctor Jara Vecindario, Elisa y Marcela, un espectáculo teatral de la compañía Panadería. Las cómicas de Panadería presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia musical donde lo verídico parece invento. Elisa y Marcela es una historia de amor a contratiempo. Se representará a las 20:30 horas. Cine. Lunes. Teatro Guiniguada, 19 horas. Filmoteca Canaria presenta el documental titulado Te Chindas. Presentación y coloquio a cargo de Alfredo Pazmiño, experto en cooperación internacional LGTBI, y de la protagonista Techinda Andrade, una de las mujeres más queridas en Cabo Verde, que representa al colectivo de gays y trans de su isla. La película es española del año 2015. Representa un retrato real, vivo y tierno. Ese lunes, en el Centro Cultural Zica, El hundimiento del Titanic a las 18:30 horas, película estadounidense del año 1953. Martes. También Filmoteca Canaria presentará en el lugar anteriormente citado la película titulada Monos. Es colombiana del año 2019. Sinopsis. Ocho muchachos guerrilleros, apodados Los Monos, conviven bajo la estricta instrucción de un sargento paramilitar. Su única misión es la de cuidar a la doctora, una mujer norteamericana a la que han tomado como rehén. Cuando esta misión empieza a peligrar, la confianza entre ellos empezará a ser cuestionada. Otros eventos. El Museo Elder está realizando algunas actividades por la fiesta fundacional de nuestra ciudad y actualmente todas las inscripciones han sido agotadas. Estas son el lunes, martes y miércoles, visita guiada por el Puerto de la Luz. El martes, mesa redonda, 500 años de influencia británica en Las Palmas de Gran Canaria, en el Museo Elder. Y el domingo, teatro en el Hotel Santa Catalina, con la obra titulada Una velada con Mr. Quesada. Sigo con otros eventos. Martes, en Casa de Colón, miradas a la colección Maud Bonnod Westerlaz, con la obra titulada Brazo de Judith, por Ángeles Alemán Gómez, profesora titulada de Historia del Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La figura de Maud Bonnod Westerlaz es conocida desde 1955, cuando se instala en Tenerife y adopta el apellido de su segundo marido, el crítico de arte Eduardo Westerlaz. Sin embargo, los años anteriores de su vida, significativos e importantes en relación con el surrealismo, quedaron olvidados por deseo propio y por la sociedad de la época. La investigación de su historia ha conducido a descubrir la importancia real de esta mujer extraordinaria, artista, crítica de arte y activista cultural. El evento tendrá lugar a las 19 horas. Otro evento. El Aula de Humor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria reanuda sus sesiones de los martes de risa en el Paraninfo Universitario. El martes a las 20 horas, con el acto de reapertura de actividades y en su sección Doctores tiene el aula, los doctoris humoris causa debatirán sobre la humordemia que viene. Al final se procederá al nombramiento de Quique Pérez como doctor humorista causa del Aula de Humor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por motivos de aforo, es necesario adquirir la localidad, que es gratuita, en la página web del Paraninfo de esta universidad. Más eventos. Miércoles, en el Teatro Guiniguada, Liberar, 19:30 horas. En el mes del orgullo LGTBI, continúa con más fuerza la lucha por las necesarias reivindicaciones de las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales, intersex. Entre Purpurina, Derechos y Música en Directo, celebraremos que hace más de 50 años una revuelta en un bar de ambiente en Nueva York prendió la mecha de una lucha que sigue viva. Exposiciones. En el Centro de Arte La Regenta, hasta el día 26 de este mes, Tentayape, la última morada, de Liliana Zapata. La artista se sirve de grandes hojas de papel para conformar varias piezas. Néstor vuelve al Castillo de Mata junto a uno de sus grandes amigas, Conchita Supervía, y también con su peculiar visión de nuestros riscos. La fascinación de Néstor por los riscos y el paisaje de Gran Canaria es un buen ejemplo de escenografía fantástica. Las obras que se pueden ver son obras diferentes, son diferentes piezas al óleo y témpera sobre lienzos de distintos tamaños, que forman parte del proyecto de recuperación de la tradición popular que Néstor puso en marcha bajo la denominación de tipismo entre 1928 y 1933, con la finalidad de favorecer a la emergente industria del turismo, siempre poniendo en valor la identidad canaria. En esta exposición podremos acercarnos al excepcional mezzosoprano Concepción Supervía, mediante las obras que su nieto donó al Museo Néstor y que ahora llegan a los muros de la fortaleza acompañándose de textos que ilustran sobre la vida y carrera de esta artista que forjó una profunda amistad con Néstor a partir del año 1930. Podremos visitar esta exposición hasta el 26 de junio. También el Castillo de Mata, con motivo de las fiestas fundacionales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, exposición quinto centenario de la llegada de los ingleses a Canarias, la ciudad y los ingleses, hasta el 26 de junio. coordinada por Juan José Laforez y Adrián Santana. Otra exposición sobre la gravedad de Juan José Valencia, pinturas seleccionadas y una instalación de dibujos, más de 200 piezas, en su mayoría de pequeño formato. Es en el Centro de Arte La Regenta hasta el 26 de junio. Exposición Moya a Santiago Santana. Se rinde un reconocido homenaje a una de las personalidades artísticas más destacadas de la historia del arte en Canarias en el siglo XX y tiene lugar hasta el 12 de septiembre. Hasta el 18 de julio y en el Centro Atlántico de Arte Moderno, proyecto expositivo titulado Dance, a través del cual se puede adentrar en la disciplina de la danza para explorar y cuestionar los propios mecanismos coreográficos como sistema de representación artística. La exposición reúne obras de 44 artistas de Canarias y de varios países. Casa Museo Tomás Morales, Moya, hasta el 31 de diciembre. Natalia Sosa Ayala, Renacer la misma, exposición bibliográfica y documental. En este documental se muestra la trayectoria creativa de una de las voces más originales y profundas de la creación literaria del archipiélago y cuya obra supone una de las mayores contribuciones de la literatura canaria durante la segunda mitad del siglo XX. En la Fundación Mafre Guanarteme, hasta el 30 de julio, exposición Paul Strad, colecciones, compuesta por 108 fotografías que nos permiten apreciar la evolución de uno de los creadores fundamentales de la historia de la fotografía, proyectos que culminaron en cuidados libros que hoy se consideran publicaciones de referencia. En Casa Museo León y Castillo, Telde, exposición Reflexiones gráficas de Rolf Akanson. Estará hasta el 4 de julio.
Y buenos vuelos.
UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.